1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Antidonaciones Díaz? ¿Y qué tal Cuba? Sí, ayer te hiciste la larga para no donar.
Estaba ocupada, por eso no pude.
Si donar sangre es un momento.
¿Tú fuiste a donar?
Yo, claro. Por eso
fue que
fui con el señor.
Tendrás la cara dura.
Me juró para que tú donaras.
Deja el cuento de camino. Mírame y dime que tú fuiste.
Yo fui a donar sangre.
¡Qué cara más dura! Yo no pude, pero en otra ocasión, por supuesto que sí lo hago.
Lo que pasa es que mi sangre no le sirvió porque tiene demasiado...
¡Ay, ya va a darse!
...taninos en la sangre. No, ¿sabes qué? Estuve leyendo en internet hace un ratico y un tribunal de la ciudad india de Bombay acaba de concederle el divorcio a un hombre que alegaba que su esposa mostraba un excesivo e insaciable apetito sexual. Sin importarle, importarle lo agotado que él estuviera. Lo curioso es que le diera el divorcio, sino que el pobre hombre se pasó años demandando a esta señora para que le dieran el divorcio. Y el tribunal se pasó años para sin dárselo. Qué crueldades.
Del juez, ¿verdad?
Pues claro, y de la mujer también que abusaba de
él. Desconsidera a ese hombre cansado que ya no podía más.
No, sí. Mira, vamos a ver si lo llamamos en estos días.
A mí me piden el divorcio por ese motivo. Y no tiene ni que terminar la oración. Ay, chicos. Verdad que las cosas que le pasan a alguna gente.
Verdad que tú eres feminista.
Feminista no, pero es que si no quiere, no quiere. Sigue caminando.
En fin, hablando de hombres abusados. Nada, mentira, de amigos. hoy tenemos un invitado especial. Pero antes. Vamos a llamar con este amigo, buen, excelente persona que se llama Joan Antoni y es separatista, antimonárquico, español, en fin, anticomunista. Ay, ya no sé ni cuántas cosas.
Música, por favor, música.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola Joan Antoni, ¿qué tal? ¿Cómo está Barcelona hoy?
Buenas tardes, aquí estamos agotando lo que queda de verano con un poco de calor.
Aprovechen.
Pero aquí estamos aguantando.
Aprovechen. ¿Qué nos traéis hoy en este mini recorrido que vamos a dar?
Pues mira, os traigo lo que es el chisme de la semana aquí en España, y es que después de la abdicación del rey Juan Carlos y después pues de la entronización de Felipe VI...
Ya sabía yo, discúlpame, pero ya sabía yo que tú te ibas en contra de la corona, como siempre.
Ay, Juan, pero deja terminar, que es que no sabes. Pero es que si es que no ha terminado.
Es que este hombre no le
gustó la novela de reyes, yo te aporto reina. Los hechos, no he opinado todavía.
Es verdad, sigue, yo ya lo tengo aquí apretado, ya le tapé la boca, ya, cállate.
Bueno, vamos a por los datos. A ver, Juan, pues ha salido en La República, en Italia, un periódico muy respetuoso, que don Juan Carlos y la reina Sofía estarían preparando un comunicado para anunciar su posible divorcio. O sea, esta noticia ha caído en España como, vamos, os podéis imaginar.
Me imagino.
Bueno, todo el mundo se podía imaginar que esto sucedería en algún momento, y aquí estamos a la expectativa de ver si finalmente se confirma y sale desde el palacio pues ese comunicado que se estarían preparando para comunicar, ¿no?, a todo el mundo, de que su matrimonio, pues bueno, no ha funcionado, y aprovechando ahora que ya no son reyes, cada uno tiraría por su lado.
Pero, ¿y por qué tú dices que la gente lo esperaba? ¿Es un rumor o es algo que
está es por lo que quería, confirmado? Es lo que quería.
Espérate, que es que yo quiero saber por qué las personas lo esperaban. Yo no lo esperaba, por ejemplo, ¿verdad? Que yo tampoco estoy atrás de ese tipo de noticias, pero...
Bueno, ya se sabe aquí desde hace tiempo, pues las informaciones van saliendo y se va, o sea, el chisme siempre ha estado de que el rey ha cometido pues muchas infidelidades, incluso algunas informaciones hablaban de centenares o miles de infidelidades, y incluso había un documental francés que se emitió en Francia, pero que en España no se ha llegado a emitir, solo se puede ver en internet, que decía que tenía en Madrid su amante, la amante del rey, tenía un palacio, una de las amantes del rey tenía un palacio, un palacete anexo cerca a la vivienda real. O sea que la información un poco, pues, ha llegado, digamos, así por sorpresa, pero tampoco es tanta la sorpresa.
Ya, intranquilo ya. El rey, entonces.
Bueno, pero también tengo que decir que cualquier general cubano tiene 5 mujeres porque no lo va a tener el rey.
Por supuesto.
Cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, pues nos mantienes informados cuando se haga oficial, entonces. ¿Con qué seguimos?
Yo tengo amigos que han tenido muchos problemas por quitarle una de las mujeres a los generales. Pues,
está claro. Pues bueno, hoy como tenemos el tiempo un poco ajustado, pero os quería hablar de una interesante galería que publica el portal de noticias Yahoo y que explica un poco 10 cosas que están prohibidas en Europa y que en cambio en Estados Unidos pues se permiten, o al menos en algunos estados de Estados Unidos. Y entre estas, por ejemplo, el construir armas en casa, dice esta información, que en Europa pues la creación de armas solo está permitida con pistolas de agua, mientras que en Estados Unidos pues es común que la gente se pueda hacer en casa pues no sé si cualquier tipo de armamento, pero sí que se puede construir armamento en el garaje de casa. Otra cosa curiosa, por ejemplo, que son los castigos corporales en el colegio, que en la mayoría de países estaría prohibido, en Estados Unidos también, pero hay algunos estados como Georgia, Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee y Texas, donde esto estaría permitido.
Y es que hay muchas de estas, está muy interesante esta nota que nos trae, y es que muchas veces no se retira algo o no se hace algo claro en las leyes del lugar, sí, pero en la práctica ya son cosas que se han dejado de hacer ya hace tiempo y las personas dicen, pero ¿cómo eso todavía no se ha regulado? Eso está todavía allí y sí, es increíble.
Está sobre el papel, pero que en la práctica no se realiza. Pues sería como esta también, la siguiente, es tener un lanzallamas, una pistola láser o un paraguas que se convierte en espada. Esto en Europa no sería posible y al parecer en Estados Unidos pues sí se puede. Y bueno, seguimos con otra de las cosas, comprar hormonas. En Europa no sería posible comprar hormonas, pero en cambio en Estados Unidos algunas como la DHEA se pueden comprar incluso en los supermercados.
De todo. También, de todo, ¿eh? Se ve, de todo, sí. De todo se ve, ¿no? Estoy aquí sorprendida con muchas de estas no sé, cosas que están prohibidas en un sitio y en otros no, yo, Antónico. Cuéntanos una más.
Una más, y esta ya en Cuba también se permitiría, es el llamar a tu hijo, por ejemplo, Google o cualquier cosa que te ocurra por la cabeza. En Estados Unidos, por ejemplo, parece ser que hay libertad para poner el nombre que tú quieras. Y en cambio, el sitio de noticias, como contraste, pone que en España pues no se pueden poner nombres que sean contrarios a la dignidad y al decoro de la persona. Y en caso de que los padres pues no acepten esta norma, tienen 3 días para decidirse. Y en caso contrario, pues un funcionario del registro civil es el que decide cómo se va a llamar el recién nacido.
Uy, 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 tremendo. Realmente están muy provocadoras.
Igual tú puedes a los 15 años después ir a la UFICODE y cambiarte el nombre.
Sí, pero igual no te dejan ponerte un nombre raro de eso. Está muy subjetivo eso de la decisión, pero también entiendo que...
Bueno, yo conozco cada mujer en Cuba que tiene cada nombre y no sé si lo dejan o no.
Entonces, ¿hacen falta o no leyes para controlar un poquito? Pues te entiendo.
Ya me parece el nombre pelotero.
No, porque si te ponen Google o si te ponen zapato o te ponen puerta...
No, sí, claro, hacen falta cierto orden, ¿no? Gracias, Joan Antoni. Gracias muchísimas por estar con nosotros. Ahora, amigo, vamos a una pausa chiquitica, sí, y enseguida regresamos.
Y con invitado de lujo.
Sí.
Ya está en la calle. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Y acá estamos, amigos, en 1800 Online.
Un
gracias.
Un programa que se hace tendencia, porque aquí de verdad que nos reímos. Aquí somos los mejores. Aquí deje el programa en su casa, que aquí se lo resolvemos. Y si no, se lo olvida, que es lo mismo.
Y Juan se la ha pasado anunciando y que te anuncia, así que ya es tiempo de dar la bienvenida.
Ah, claro que sí, que nos vestimos hoy de lujo porque tenemos un galán de televisión, cantante, declamador, bohemio, amigo, animador. Démosle la bienvenida a el mejor de los mejores, Fidel Pérez Michel, un actor popular.
Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti.
Y aprovecho la oportunidad para saludar en Cuba a todos mis amigos, mis amigas, al pueblo en general, que sé que siempre ha mantenido una cosa muy linda de cariño hacia mí.
Sí.
Eso me da energía y hemoglobina y voy a donar sangre.
Porque además... Fidel,
hace un tiempito estuve leyendo una frase que me gustó. Dice que hay ciudades que se parecen a sus habitantes y personas que se parecen a sus ciudades. ¿Tú a qué ciudad te pareces?
Bueno, yo, la cabeza mía, según mi mujer, se parece a un tinajón porque yo soy de Camagüey. Yo soy de Sibanicú, Camagüey, el pueblo que se negó a morir. Bueno, cuando pusieron la carretera central, teníamos un cine también, cuidado, teníamos un cine. Y una lechería, y se hacía cremita de leche en cascorro.
En cascorro, las cremitas. No,
pero todos los camagüeyanos.
Se hacían cremita de leche, se hacían las mejores cremitas de leche.
Las mejores, bien dicho, con eso me alimenté yo. Y te voy a decir la verdad, casi todos los camagüeyanos, y si me están oyendo, candela, pero mi mujer, que es experta en varones, dice que ella conoce. Sí, porque ha tenido unos varios camagüeyanos, y yo le dije, ven acá, ¿qué es el problema tuyo con Camagüey? Y ella dice, todos los camagüeyanos tienen la cabeza igual. Anda. Dígole, ¿por qué? No, es una forma. Dígole, ¿pero qué forma? Claro, ella no me lo dice porque me quiere todavía. Y entonces, dígole, no, la única forma que hay que tener en Camagüey es de tinajón la cabeza. No hay más nada. Pero es verdad, los pueblos tienen sus características, sí, las personas.
Sí. ¿Y cómo fue?
Por ejemplo, la gente que vive en Guine, la gente que vive en Guine son flaquitos, no hacen dieta. ¿Qué me decía? Perdona.
¿Y cómo fue salir de, no solo de Camagüey, sino de Sibanicú a La Habana?
Bueno, de Sibanicú a La Habana fue una migración forzosa. Prácticamente no, mi mamá se casó en esa época y caray, nos fuimos a... O sea, mi papá empezó a trabajar, mi papá era chofer de guagua y se fue a una ruta en Camagüey. Y entonces nos trasladamos para allá y pasé parte de mi infancia, de mi juventud, que todavía la tengo, no he abandonado eso. Y entonces de ahí me fui a La Habana, empecé en la radio en Camagüey, en Radio Cadena Gramonte, a quien recuerdo con mucho orgullo a todos los compañeros de trabajo que estuve ahí. Y ya después me mudé a La Habana y empecé en la televisión y en el radio en La Habana, en el ICRT. Uh-huh. Y fue, empecé a estudiar y a trabajar directamente allí.
Ah, y si hiciste una carrera que todo...
Y realmente hice una carrera, tuve mucha suerte, conocí a las grandes figuras que quedaban de la otra época y sobre todo lo que me da orgullo, y lo digo sin falso triunfalismo, como dice el poeta, tuve las mejores relaciones con actores como Enrique Santiesteban, Ángel Toraño... Enrique Almirante, figurones de aquella época, y la gente se maravillaba de cómo yo mantenía con estas personas tan buenas relaciones, y la fórmula era una sola: respeto.
Oye, Fide, dime una cosa, después de hacer tantos personajes en tu vida, ya has trabajado muchísimo en la televisión, en teatro, en fin, ¿es triste o alegre con que muchas personas te recuerden por el Puri, por un solo personaje?
Bueno, esto, yo te voy a decir una cosa, yo tengo la opinión de que eso es una cuestión epocal. Porque yo, por ejemplo, en los años que estuve en la televisión, desde el año 72, que hice mi primer personaje, en El Conde de Montecristo, una versión que hizo Marcos Miranda, y yo fui a ese casting, te lo cuento cortito, y yo dije, bueno, yo voy a ser el criado 3, el cochero 4, porque estaba de extra.
El caballo.
El caballo, pues, no, el caballo, no, deja eso. No.
Y llamando que sí, no.
No, pero yo soy de antes. Yo soy de antes. Y entonces dice Marco, no, y el compañero, Pérez Michel, que nos acompaña, que va a ser el personaje de Fernando de Mondego. Y yo me quedé así, mi primer personaje, ya tú sabes. Y paulatinamente, de acuerdo a los personajes, de acuerdo a lo que tú proyectas en la gente, las vivencias de la gente. Por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos la segunda versión de Robin Hood, que había regresado Enrique Almirante a la televisión, yo hice el Rewell. Bueno, para un primo mío le pusieron Rewell. ya tú sabes la seguidilla cubana. Pero hay personajes que se distinguen. También me acuerdo cuando hice la novela de Ramona, el Indio Alejandro, después claro. Rosas a Crédito, Rosas Horizonte. A crédito, claro. Eso se basaba, tú sabes que la televisión es tan...
efímera, temporal.
Tan temporal como nadie se puede imaginar. Y entonces de una cosa a otra, cuando se terminó la novela, a los 15 días nadie se acuerda de quién tú eras. Pero en este caso pasó una cosa muy curiosa.
Pero es que el Curi todavía ha pasado mucho tiempo. Sí,
todavía, sí, increíblemente.
Curi en La Habana.
Yo voy a comprar y tuve que venir chamaco joven y me dice, Puri, digo, muchacho, tú te vas a acordar, tú no habías ni nacido.
No, pero quiero.
No estabas ni en el proyecto de nacer cuando ya nosotros
mira,
habíamos
a lo mejor
hecho eso.
No vieron, a lo mejor no lo vieron en vivo, pero hace un tiempo yo vi a un amigo mío en Cuba que estaba viendo de nuevo todos los capítulos porque los había bajado de YouTube. Así que en estos tiempos nada se para con la tecnología, uno puede ver una y otra vez esa serie de la que le contaron los padres a uno, de la que uno recuerda algo.
Te voy a decir una anécdota chiquita. Este personaje que fue, en principio era de dos capítulos, al principio había cierta indecisión de que yo lo hiciera. Y entonces se reunieron y esto y lo otro. ¿Por
es
qué?
Chucho
porque,
el director de eso, ¿no? Jesús Cabrera.
No, fue Chucho, fue
Manolo Herrera,
Germán
también.
Navarro, Ponce, Abelito Ponce. Tenía varios directores por capítulo. Y entonces Germán, que yo empecé con Germán en eso, me dijo, oye, hay mucha indecisión en eso porque a ti te tienen visto como el héroe, el de la espada, el enamorado, esto, lo otro, y ya ser un personaje de esta índole. Y me acuerdo que me dijo una frase, me dijo, mira a ver lo que tú haces, finalmente aceptaron esto, pero esto es apaga y vamos, mira a ver, porque tú tienes que ponerlo todo, alma, corazón y vida, como la canción, digo, olvídate. Y la verdad que para mí fue un reto porque yo hasta ese momento los personajes que había hecho eran de esa índole. Eso es como la gran aspiración de mi vida antes de jubilarme, que estoy loco por jubilarme, de hacer un borracho. A mí nunca me han dado esa oportunidad y es un personaje que a mí me fascina. Sobre todo los borrachos cubanos, que tú sabes que el borracho cubano te habla dos palabras y la tercera es en off. Tú sabes que borracho...
¿Y tú tienes experiencia en eso? Porque tuviste un bar en Cancún, en Melao, que estaba
sí,
buenísimo.
Sí, por cierto.
¿Lo estudiaste de cerca?
Muy de cerca, no. Y además tuve mis experiencias personales.
¿Sabes? Eso sí es.
Porque hay que claro, entrar. Si claro. Tú no experimentas, no sabes a qué sabe la guayaba. De verdad, fue un gran reto. Y hoy en día me siento todavía muy satisfecho. La serie fue muy buena. Yo considero que se trabajó con una independencia muy importante. Los otros actores que trabajaron genialmente. Se creó un equipo, que es una cosa un poco difícil muchas veces. Se creó un equipo y cada una de estas personas se pusieron para hacer una creación. De hecho, internamente decíamos, oye, voy a ver tu escena. Oye, fulano, déjame ver lo que tú haces. Y entonces, ya ves que en esta serie todos los personajes están perfectamente definidos. Así yo lo veo. Pero tuve esa oportunidad, yo le aporté muchas cosas, o sea, venía escrito de una manera, yo pues dialogué, dije que yo quería ser un tipo cubano, criollo, simpático, pero que no era un acere, sino era un tipo inteligente y un tipo que no quería trabajar y que quería vivir del business y toda esa muela. Y entonces, bueno, finalmente fue así. La frase de yo soy el Puri en La Habana y no pasa nada, esa frase estaba escrita. Esa frase pegó y los que han estado en este medio saben que pegar una frase en televisión, lo que nosotros le llamamos latiguillo, es una de las experiencias más difíciles que hay, que tú estés repitiendo una frase y que la pegues y que la gente la repita.
Pero además es algo, me imagino, que no se puede predecir, que esta frase sí se va a pegar, esta o esta otra.
No.
¿Es
eso,
algo que?
Eso es como la ruleta rusa, vaya. Si te cae la bala, te volaste el satélite. Pero el problema es que ahí ni siquiera, aunque tú seas el tipo más talentoso del mundo, no es mi caso, pero hablo de los otros, poder pegar una frase y que se quede casi históricamente, porque mira cuántos años sí, han pasado. Sí, sí, eso sí. Lo hicimos nosotros en el año 90, 91, me acuerdo. La serie, yo me he enterado que la han puesto muchas veces, la han repetido muchas veces en la televisión cubana.
Y la repetirán, estoy convencido.
Y aquí la gente, bueno, ya con todos los medios electrónicos que estábamos conversando ahorita, ya todo está cerca. Todo es posible, prácticamente todo es posible. Ahora con la foto esta que salieron el otro día, me imagino que tú no las mirarías.
No.
Tú eres menor de edad, acuérdate.
Yo no veo eso, yo no veo eso.
Acuérdate del cuento del libro y del libro que tú escribiste. El fenómeno no lo vamos a tocar aquí ahora.
¿En qué año saliste de Cuba?
Yo salí de Cuba, yo me fui en el 93 con un espectáculo musical a México, a Cancún propiamente, a inaugurar un lugar. Pues yo trabajaba la música también, y todavía lo hago de vez en vez. Regresé en el 94, tuve como un año, y en el mismo 94 me fui en otra gira. Ya más o menos me instalé en México, allí estuve, o sea, con permiso y esto. Y en un viaje que hice a Cuba en el 90, y, si mal no recuerdo, 96, 97... Pues estando allí me dijeron que me daban una salida definitiva. Yo me quedé así muy sorprendido porque yo realmente era una...
¿Quién me está escuchando aquí?
Dije, no, es que yo era una persona que estaba en mi trabajo, en mis cosas, como aquí no tenía ni una multa, por hablar de alguna manera, y estaba en mi mundo. Era una persona que estaba en mi mundo y mi mundo era cortico porque yo sabía cómo se movían las cosas. Y entonces definitivamente me dijeron no. Tienes una salida definitiva y más nunca he podido regresar a Cuba.
Fidel, ¿cuál es el personaje fuera de Cuba que más satisfacción te ha traído en todos estos años?
Bueno, aquí los personajes en la televisión son un poco establecidos, como se maneja aquí en las cadenas estas internacionales. Los personajes son para mí, son muy esquemáticos, muy el policía. Yo he hecho millones de policías, millones de abogados. He hecho papá, he hecho lo otro. De las cosas que yo he hecho aquí en los Estados Unidos, que considero muy, muy interesante, fue cuando yo estuve en la serie Decisiones, que de verdad era un programa muy interesante, y entonces tuve la oportunidad, dentro de esa misma cosa que hice de papá, hice de abogado, hice de mafioso, hice toda esa serie de cosas. Pero la serie era muy buena,
En Cuba gustó mucho, porque yo recuerdo que las personas, ya tienes las decisiones nuevas, estaba todo el mundo esperando que llegara.
Te digo, después ya pasaron otras cosas, ya el programa perdió el matiz que tenía, ya se volvió un poco más porno, ya eran unos temas más complicados y la gente increíblemente le perdió interés. Pero yo considero, de las cosas que yo he hecho aquí, también estuve hace como 2 años, estuve en una media en Manhattan. En la novela que hice, un policía también. Fue un buen trabajo, fue un buen equipo, la novela tuvo éxito. Pero lo que pasa es que, como te decía, es un poquito el más establecido. Es el bueno, el malo, el rico y el pobre. Entonces los personajes cuestan mucho trabajo desarrollarlos. Esa es la diferencia. Claro, vamos a ver diferencias de industria, ¿no? Esto aquí es una máquina de hacer novela.
Claro, claro. No es otro tiempo. Es otro el ritmo, pero afortunadamente hay talento para soportar ese ritmo. Gracias, Fidel, por acompañarnos.
Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad ha sido un placer y un saludo para todos mis hermanos en Cuba. Y soy el mismo. Y lo seré.
Y lo eres.
Muchas gracias. Gracias también a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.